noches, todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAFUTM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a hablar sobre arte. Y lo vamos a hacer con una artista cubana de Santa Clara. Ella es afrodescendiente y se llama Gertrudis Ribalta. Gertrudis Ribalta participa en el máster de titulación propia de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el CIDAFUCM Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Va a hablar sobre arte afrodescendiente y precisamente de eso vamos a hablar con ella. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cultura. Y vamos a hablar de artistas afrodescendientes. Todo esto aquí en Africanía. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Thank you. y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Noticias de África. Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Etiopía, un país donde ha sido detenido un periodista francés llamado Antoine Galindo, perteneciente al médico Africa Intelligence. Fue detenido en Addis Abeba el pasado jueves por fuerzas de seguridad de paisano bajo la acusación de conspiración para causar desórdenes en el país. Galindo había llegado a la capital etíope disponiendo de su correspondiente visado y habiendo anunciado su presencia a la Autoridad de Medios de Etiopía con el fin de cubrir una reunión de la Unión Africana. El periodista francés de 36 años fue presentado ante el juez el pasado sábado, quien prolongó su detención hasta el 1 de marzo, día en que se tendrá la vista del caso. Africa Intelligence ha condenado la detención de su periodista basada en una acusación falsa y carente de pruebas y ha exigido su liberación inmediata. Y el presidente de Sudáfrica ha convocado elecciones generales y provinciales. La oficina del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, tras consultar con la Comisión Electoral Independiente y de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República de Sudáfrica, anunció que se celebrarán elecciones generales y provinciales el próximo 29 de mayo. La fecha designada para la celebración de las elecciones coincide con el 30º aniversario de la democracia en el país. Los sudafricanos deberán decidir la composición de la nueva Asamblea Nacional, quien elegirá al presidente, así como la legislatura provincial en cada una de las 9 provincias del país. Se espera que sean las elecciones más reñidas desde el fin del apartheid. Ramaphosa aspira a un segundo mandato como presidente, pese a que los sondeos de opinión muestran que los partidos de la oposición están ganando terreno al Congreso Nacional Africano en algunas zonas. Los analistas políticos estiman que el Congreso Nacional Africano, la ANC, perderá la mayoría parlamentaria por primera vez desde 1994. Los expertos aseguran que los cortes de electricidad, la deficiente prestación de servicios y los altos niveles de desempleo perjudicarán al partido gubernamental en las urnas el próximo mayo. El país lleva años sufriendo apagones diarios que, a pesar de las recientes declaraciones del presidente, no parecen tener fin. Esta crisis eléctrica ha afectado a las empresas locales y a la economía. Al mismo tiempo, según la Agencia Nacional de Estadística, la tasa de empleo del país alcanzó el 32,1% en diciembre. En el frente de la política exterior, Sudáfrica ha presentado un caso ante la Corte Internacional de Justicia con el objetivo de garantizar el fin de la actual guerra de Israel contra Gaza y el fin de la ocupación israelí de Palestina. Aunque las acciones de Sudáfrica ante este organismo cuentan con un abrumador apoyo popular, al mismo tiempo se cuestionan las intenciones de Ramaphosa, acusándolo de oportunista en un año electoral clave. Fuentes del gobierno han informado que el presidente ya convocó una reunión con los 9 primeros ministros provinciales y el Consejo Electoral Independiente para discutir el estado de preparación para las elecciones generales. Egipto señala a los Estados Unidos por vetar el alto el fuego en Gaza. En medio del conflicto entre Israel y Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, en ocasión de la reunión de Río de Janeiro de los ministros de Asuntos Exteriores del G20, aprovechó para señalar el papel que han tenido los Estados Unidos como freno a la posibilidad de un alto el fuego humanitario en Gaza, solicitado ya por varias naciones debido al uso repetitivo e injustificado del veto por los Estados Unidos. Las críticas del ministro han sido dirigidas hacia la aparente incapacidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la hora de emitir una resolución que obliga a Israel a comprometerse con un alto el fuego debido al uso injustificado y repetitivo del veto por parte de los Estados Unidos. Shoukry afirmó que los posibles avances del ataque de Israel sobre el territorio palestino podrían desencadenar un desastre humanitario y hacer peligrar la seguridad nacional de los países vecinos y desestabilizar toda la región. El ministro añadió que se debe presionar al gobierno israelí para que implemente la resolución número 2720 para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y recalcó la necesidad de apoyo y financiación a las distintas organizaciones que operan en Gaza o intentan paliar las consecuencias del conflicto, como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha anunciado la disposición de su país para albergar el Banco Central Africano, en línea con la visión del Tratado de Abuja. El anuncio lo realizó durante la 37ª sesión de la Cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba, en Etiopía. En su discurso ante los líderes africanos, Bola Tinubu destacó el compromiso de su administración para colaborar con la Comisión de la Unión Africana y los Estados miembros para garantizar el lanzamiento del organismo en 2028, enfatizando que esto marcaría un hito importante para el continente en términos de cooperación, crecimiento y desarrollo económico. El futbolista congoleño Eritier Lubumbu, que fichó por el equipo ruandés de fútbol Rayon Sport en 2021, se ha visto obligado a regresar a su país de origen después de que un gesto político le costase su puesto en el equipo. Los dirigentes de Rayon Sport le habían impuesto una suspensión de 6 meses por un gesto que expresaba su solidaridad con las víctimas de la guerra en la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo, Estados Unidos y expertos de Naciones Unidas acusan a Ruanda de respaldar al grupo rebelde M23 que está causando estragos en el este de la República Democrática del Congo. Cientos de miles de personas han huido de sus hogares en los últimos 15 días a causa del conflicto. Ruanda ha negado sistemáticamente esta acusación. Lubumbu, después de meter un gran gol, se tapó deliberadamente la boca con la mano izquierda mientras se apuntaba con los dedos a la sien imitando una pistola. Es el mismo gesto que había hecho días antes la selección de la República Democrática del Congo antes del inicio de la semifinal de la Copa Africana de Naciones contra Costa de Marfil. Era su forma de pedir la paz en la conflictiva región oriental de la República Democrática del Congo, donde un reciente aumento de la violencia por parte del grupo rebelde M23 sigue a décadas de conflicto mortal.
Africanía.
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 We'll be right back.
charla. Tiempo de entrevista.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy contamos con nosotros con Gertrudis Ribalta. Ella es una artista afrodescendiente cubana con más de 30 años de trayectoria artística, pese a su juventud, incluida también en una muestra de las creadoras más relevantes del siglo XX y del siglo XXI por el Instituto Cervantes. Y bueno, cuenta en sus espaldas con multitud de exposiciones individuales y colectivas a lo largo y ancho del planeta, y además aparece en gran cantidad de textos críticos como una de las referencias del arte contemporáneo, especialmente en el contexto, como no, cubano. Gertrudis, un placer tenerte con nosotros.
Buenos días, sí, un placer igualmente.
Vamos a hablar de la clase que vas a dar en el máster que organiza el CIDAF, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, sobre pensamiento y culturas de los pueblos negros. Me gustaría empezar. ¿Existe un arte contemporáneo afrodescendiente como una entidad separada o se amalgama con el global del arte contemporáneo y comparte sus características?
Yo creo que actualmente es una especie de dilema, una especie de debate, de tema que está en debate. ¿Por qué razón? Porque la historia del arte y el arte, y esto no excluye el arte contemporáneo, ha sido contada siempre por críticos blancos, aunque recientemente se están incorporando nuevas voces, tanto blancas como afros, a este debate. Por ejemplo, la Bienal de Venecia, creo que fue del 2018 o del 2019, no te puedo decir con claridad, fue dirigida por una persona afrodescendiente, y eso hizo que se cambiara un poco la visión de esta Bienal, que siempre ha sido mayoritariamente blanca. Pero luego se ha incorporado a esta escena un montón de galerías con directivos negros o afrodescendientes, pero también el arte y afrodescendiente yo creo que se ha dispersado, ¿no? Se ha abierto, se ha habido una especie de atomización, más que dispersión, más de atomización de este arte, y ha podido ser incluido en galerías de corte normalmente blanco, ¿no? Mayoritariamente blanco. Por lo tanto, yo creo que ya en estos momentos no se puede hablar de un arte afrodescendiente paralelo. Lo que sí que había estado sucediendo, esto sí había estado sucediendo en lo que es el siglo XX, finales del siglo XX, ¿no? El arte africano afrodescendiente se incorpora a la escena del arte en general, pero de una manera alternativa. Pero luego, poco a poco, este discurso se ha ido incluyendo en una escena global del arte contemporáneo. Y así, por ejemplo, te pudiera mencionar artistas que están perfectamente colocados y cuyo discurso está perfectamente integrado, como Jordan Caster, Miquelena Thomas, casi todas mujeres, esto es peculiar, han tomado un poco ahí la delantera. Esto, no sé, te puedes encontrar con artistas como unas que son de origen nigeriano, que se llama Nijeka Akunjili Crosby, que tiene una obra, bueno, espectacular. Y son artistas que están totalmente integradas, trabajando con contenidos, que es lo que a mí me interesa, con contenidos que son eurocentristas. Quizás asumir estos contenidos viene de entender que el arte afrodescendiente es parte y no algo aislado de la escena internacional del arte. Yo creo que realmente no se puede hablar de un arte afrodescendiente paralelo. Desde mi punto de vista y por mi propia experiencia como artista, ¿no? Yo creo que mi galería en Nueva York es una galería de blancos. Y yo estoy perfectamente integrada. Pero además está también no solo el que seas afrodescendiente, sino el origen, tu origen de partida. En mi caso es cubano, pero en el de Nideka es nigeriano. El de Jordan Castle es propiamente norteamericano. Así como se pronuncia. Entonces, eso también influye. Ahora mismo la presencia afrodescendiente está en el mundo entero. Ya estamos mezclados. O sea, yo pienso, y ya es cada vez más evidente. Entonces, los contenidos ya han ido atomizándose, han ido abriéndose. Aunque sigue persistiendo ese carácter reivindicativo, el arte afrodescendiente no puede aislarse de la reivindicación, de su condición de afrodescendiente.
Al final, igual que en la literatura, hay contenidos que son exactamente iguales, y lo tienes en la literatura inglesa y en la literatura japonesa, y tienes, por ejemplo, a Shakespeare llevado al cine japonés. Porque los contenidos son humanos.
Claro, es que ahí donde eso es el punto, es al final los contenidos principales, lo que le interesa al ser humano es la vida, la propia vida, o sea, la enfermedad, la muerte, las relaciones, el amor humano, o sea, todo es común, es universal, los contenidos son universales. Realmente cuando lo analizas con profundidad, la misma reivindicación de la negritud o la reivindicación de la, no sé cómo se dirá, japoneidad, eso no existe, pero me acabo de inventar, pero es interesante, ¿no? O de lo asiático, perdón, o de lo ruso, de lo tal. Al final, eso es lo que separa. Pero si tú te centras en los contenidos, son universales.
Oye, ¿cuáles serían las corrientes principales en el arte contemporáneo?
Aquí hay un, yo hablo de tres. A mí realmente me parece interesante lo que dice Terry Smith, ¿no? Está crítico. Sobre todo, ella lo engloba. Hay un texto que sale en la esfera pública, que organiza, hecho, que es una especie de cuestionario de arte, ¿no? Que, bueno, realmente es un blog, es una web que trata sobre arte. Ahí se expone un cuestionario que es muy interesante, ¿no? Y que engloba estas tres características importantes que habla Terry Smith, ¿no? Ahora los voy a comentar, pero el error que yo veo en Terry Smith es que ella no incluye artistas afrodescendientes. Esa visibilidad, yo creo que el problema es un problema de visibilidad. Y no creo que Terry Smith no sea consciente de la producción afrodescendiente, sino que no la visibiliza, no la incorpora. Y ahí es donde yo creo que está la clave para entender esa sensación de separación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella habla de la tendencia que habla de las remodernidades, ¿no? Igual que se hizo en el Renacimiento, que recurre al arte clásico, ¿no? Lo vuelve a traer y lo perfecciona. Ella habla de estas remodernidades, todos los constructos modernistas, toda la producción modernista es revisada, revisionada, ¿no? Nuevamente por artistas como Gerhard Richter, Jeff Wall, y la vuelven a poner en la palestra contemporánea, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, con toda la obra de Matthew Barney, de los chinos, porque no es solo Kai Wu-Qian, hay muchos, está el otro este que hace todo lo de los fuegos artificiales, que pinta, vamos a entrecomillar eso con fuegos artificiales, ¿no? Es como la estética del exceso. Pero es que eso ya viene también, eso se arrastra de los años, eso tiene su origen en los años 80, del 60 con Jackson Pollock, 70, 80, ¿no? Todas esas cosas del exceso, esa sería la segunda. Y la primera es todo lo tradicional, ¿vale? Es el manejo de lo tradicional. Y sí que es cierto que actualmente hemos vuelto a recurrir, hay como una vuelta atrás, un revisar atrás, ¿no? Cuando el arte siempre se ha caracterizado por romper la norma, por ir hacia adelante rompiendo, ¿no? Tirando normas, como si fuera una especie de efecto dominó, ¿no? Va tirando, pero ahora es al revés, es como si el dominó estuviera levantándose, ¿no? Es una cosa un poco incluso hasta de ciencia ficción, ¿no? Eso es como, espera, vamos a frenar, entonces vamos a volver atrás. Y el neoliberalismo un poco también está haciendo eso, esa sería la tercera parte, ¿no? Ese arte basado en la economía neoliberal. Y yo aquí lo entiendo como que el arte es una forma más de negocio y simplemente hay que ser asertivo con los temas actuales, ser más rápidos, contenidos que se puedan leer rápidamente, de fácil entendimiento. O sea, eso tiene que ver con la teoría de la navaja. Ante una situación determinada, la respuesta es más sencilla y la más aceptada, de lectura rápida de entender. Y además, que se venda. Que se venda, que sea productiva. Y yo creo que eso excluye a mucha gente, los discursos complejos, muy elaborados, quedan excluidos. Pero es muy interesante estas tres formas que habla, ¿no? El neoliberalismo, la remodernidad y el arte del exceso, de llamar la atención.
Vale, eso serían las tres corrientes principales. Fijémonos en el arte contemporáneo afrodescendiente. ¿Qué dimensiones son las fundamentales?
Bueno, aquí yo menciono seis, pero esto es un poco, viene de mi propia experiencia, repito, como artista, como investigadora, pero también de ver a autores, ¿no? Artistas, leer a críticos, ¿no? Y entonces, bueno, estas seis que yo menciono son la procedencia o origen, que ya te mencioné algo someramente antes, ¿no? Depende de donde tú vengas, tu arte, esos contenidos universales están matizados de una forma o de otra. Y eso ayuda a que estés visible o no, ¿vale? La propia producción en sí misma y el acceso a la tecnología de última generación. Actualmente la tecnología, todos lo sabemos, con la aparición de la inteligencia artificial, está marcando el camino de muchísimas cosas en nuestra vida, ¿no? A todos los niveles. Entonces, el arte no está ajeno a eso, porque es parte de la vida. El arte nos ha revelado, es parte de la vida, parte de lo que hacen los seres humanos. Entonces, hay determinados colectivos, entre ellos el afrodescendiente, sobre todo el que no se produce en países ricos, que no tiene acceso a esa tecnología, pero sigue produciendo. Entonces, esa arte es arte contemporáneo porque se está haciendo ahora, está hablando de problemáticas, de problemas de ahora mismo, pero no encaja, digamos, tecnológicamente o su estilo, su forma, ¿no? No encaja dentro del arte más avanzado. Sí, o sea, que sigue siendo de alguna manera tradicional. Y lo cual entroncaría con una de las tres formas, ¿no?, que habla Terry Smith. El siguiente sería los contenidos reivindicativos. Rápidamente te digo, siempre el arte afrodescendiente o de minoría está asociado a la reivindicación. Y no se puede entender sin esto. Y eso va a veces en concordancia, a veces no en concordancia con los contenidos del arte contemporáneo, que es mucho más pragmático, es mucho más, te digo ya, está más asociado a la mentalidad neoliberal. Tiene que ser comercial, tiene que vender, es un negocio. No hay espacio para sentimientos o para reivindicaciones. Y ahí entraría después, que lo podríamos ver más adelante, en el tema de Rewalk y todo esto. Y luego el problema de visibilidad, que esto podría asociarlo también a la inserción en el mercado, ¿no? Si no estás visible, no estás en el mercado, pero ¿cuáles son las razones, ¿no?, de la no visibilización? Porque puede ser muy bueno, pero ¿cuáles son esas razones que no te permiten ser visible y por lo tanto no entrar en el mercado?
También uno de los contenidos reivindicativos precisamente está en esa visibilidad y en esa inserción en el mercado. La imposibilidad de ser visibles para los demás y de, por tanto, tener entrada en el mercado, pese a estar haciendo buenos contenidos, pese a estar haciendo buenas obras.
Sí, pero es lo que te quiero decir, que ya no se trata en estos momentos de que tú tengas un contenido bueno o interesante o bien estudiado o que tú tengas una tesis bien planteada. Ya no está relacionado con eso. Está relacionado con que el arte es un producto más, ¿sabes? Es con que tiene que, el contenido que tiene que ser rápido, escueto e entendible. Y ahora mismo el arte afrodescendiente sigue muy anclado a todos esos temas del colonialismo. O sea, sigue anclado al trauma, ¿vale? Sigue anclado al trauma. Cuando realmente las personas estamos viviendo otras cosas. Ahora los afrodescendientes estamos viviendo una experiencia que evidentemente hay una ligazón ahí, digamos, está todo ligado, pero es otra experiencia. Entonces, no, yo desde mi punto de vista y con todo el respeto, yo creo que no hemos sabido actualizar ese discurso. Entonces, eso te lleva a la no visibilización, no interesa, no vende.
¿Y esa mercantilización del arte ha tenido que ver en el proceso de calidad, en una bajada de calidad del arte?
Totalmente, totalmente. Piensa que se está hablando, y aquí ya me salgo de los extremos tan estrechos de lo que es el arte afrodescendiente o de minoría, piensa que se está hablando del timo del arte contemporáneo. Y ahí es donde viene esta tercera dimensión que hablaba Terry Smith, que es el exceso. Todo es llamar la atención. No lo sé, se llega a un proceso de sintetización tan profundo que al final, ¿cómo puedes hablar de nada, de la nada? Entonces, es eso, se ha quedado como en algo, se ha tildado incluso de superficial, de timo. Y eso, claro, eso es un problema. Y yo creo que todo eso eso está pasando a nivel de todo el tejido. O sea, eso es universal. Yo creo que esto es algo del tejido social, tejido económico, político. Estamos en una situación así. Es como, esto no está saliendo, vamos a hacer una vuelta atrás y vamos a coger atrás para coger impulso, ¿no? Y ver qué cosas nuevas se puede sacar de esto, ¿no? Para mí es eso. Todo se ha quedado como colgando, no hay nada que tú puedas ver realmente como conciso, ¿no? Como concreto. Y eso, por supuesto, el arte siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Y eso está siendo reflejado en el arte. Yo con esto no quiero decir que esté de acuerdo con esa hipermercantilización. Todo lo contrario, yo pienso que tiene que haber un equilibrio. En el equilibrio es siempre donde está el avance. Entonces, pero lo que se está viviendo es eso. No hay equilibrio, es o todo o nada. O se vende o no se vende. Ya está.
Oye, desde tu punto de vista, porque siempre esto de quién es el mejor, quién es el referente, quién es el más importante, siempre tiene que ver con el punto de vista de cada uno, y en eso, pues, tantos como colores, pero como te tenemos a ti y eres una experta y un artista, ¿para ti quiénes son los artistas afrodescendientes en el arte contemporáneo más sobresalientes en el momento?
Para mí, ahora mismo, lo siento mucho, yo sigo yendo hacia atrás. Yo me quedo con las obras de la Lorna Simpson, que ya es de 1960, que nació en Brooklyn, en Nueva York. Yo esa señora, todos los respeto, porque fue la primera que empezó a trabajar con las percepciones de raza, género y cultura. Pero no es que hable, ella no se posiciona, simplemente habla de cómo se percibe, y a mí eso me parece magistral. Y la otra es Kara Walker. Lo siento, son dos mujeres. Bueno, tres, porque hay una cubana que voy a mencionar que me gusta muchísimo. Bueno, Kara Walker, con todo esto de las sombras chinescas, que ella crea esos mundos que parece donde no pasa nada, y luego, porque estamos acostumbrados a divertirnos con las sombras chinescas, como la inocencia infantil, pero luego cuando las ve está hablando de todo el colonialismo y de todo. Realmente incluso hace una crítica negra también, ¿no? A la actitud del negro, ¿no? Kara Walker, muy, muy, muy inteligente esa señora. Y la siguiente se llama Magdalena Campo Pons. Magdalena es una artista cubana importantísima. Ella ya está entre Cuba y Estados Unidos, vive hace muchos años en Estados Unidos, ya trabaja en Vanderbilt, la Universidad de Vanderbilt. Ella es genial, yo es una maestra, ha sido mi profe, yo la adoro. Y es una de las personas más concisas en su obra. Ella nunca ha hablado del dolor del negro, nunca ha hablado, no, ella no habla del trauma del negro, ella simplemente habla de la belleza del negro, y eso yo no lo he visto hasta ahora, de la belleza del discurso. Es todo como muy positiva, no, ella no es dramática. Entonces esa positividad presenta al negro como el rey, la negra como la reina. Ahora recientemente creo que estuvo en el Museo de Boston, y bueno, eso fue apoteósico ahí con ella.
Bueno, pues habéis visto que no hemos hablado de la obra de Gertrudis Ribalta y de las características de su trayectoria profesional, porque nos hemos dedicado simplemente a ver cuál va a ser su clase maestra dentro de este máster de titulación propia de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organiza el CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Y esta va a ser, en síntesis, su clase, pero es que ella, Gertrudis Ribalta, va a tener dentro de poco, a lo largo de todo el mes de marzo, con inauguración el viernes 8 de marzo, una exposición que se llama Como el Ámbar, en Espacio Copiloto, en el estudio René Francisco, que, bueno, pues todos aquellos que queráis o podáis estar en Madrid durante el mes de marzo, tendrá lugar. Este espacio está en la calle Nicolás Morales 37, en Carabanchel. Espero que, si no te importa, Gertrudis, pues podamos hablar tras esta exposición, como el ámbar, y que nos cuentes todos los intríngulis de esta exposición, cómo ha salido, y que además podamos profundizar en todas las características de tu arte.
Ok, con mucho gusto, con mucho gusto.
Pues hasta luego y muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias a ustedes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Soprano, y he compartido con los mejores salseros, a los que quiero como si fueran mis hermanos. Ahora estoy invitada a compartir con un grupo de salseros igual. La invitación viene de un gran amigo, Tito Puente, mi hermano, el rey del timbal. Cuando salí de Cuba, Tito me puso a gozar, y ahora en su número 100 es que yo quiero con mi voz reciprocar. ¡Oh! Y ahora en su número 100 es que yo quiero con mi voz reciprocar.
Hola, somos el Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Aman.
La voz y la música del incomparable Jalef. El Rai argelino a su máxima expresión con el Rey del Rai. Hila Kionson. Ella tiene 15 años. Séptimo corte de este álbum, Mi Amor, que salió con el siglo y con el que llegamos a este tiempo de actividades. Primer evento nacional de poesía en Guinea Ecuatorial, que está teniendo lugar del 24 de febrero hasta el 7 de marzo. Tercera conmemoración de las explosiones de Bata, luto nacional. La comunidad Literatura y Cultura Letras Unidas invita al primer evento nacional de poesía en Guinea Ecuatorial. Del 24 de febrero al 7 de marzo. Y dentro de los premios Enlace Funk, los premios Clinton, hay dos artistas que están nominados como Leon Cité y Astrid Jones. Vota por Leon Cité y Astrid Jones a los premios Enlace Funk, a los premios Clinton. Tienes para votar hasta el 3 de marzo. Leon Cité como mejor cantante. Y con mejor canción, Astrid John and the Blue Flap Sign. Los votos que darán el ganador salen de contabilizar las opiniones de los lectores enviadas a través del mail premiosenlacefunk@gmail.com. Y y la Organización de Científicos Españoles en el Sur de África nos comunica su próxima conferencia, que tendrá lugar el 1 de marzo en Ciudad del Cabo, titulada La sombrografía como herramienta para descubrir la naturaleza de los objetos ultracompactos. El 1 de marzo, Ciudad del Cabo, Científicos Españoles en el Sur de África, la sombrografía como herramienta para descubrir la naturaleza de los objetos ultracompactos. Y el escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel, presenta su obra Moache Moa. Esto será el próximo 5 de marzo en el Ateneo La Maliciosa, en la calle de las Peñuelas, número 12 de Madrid, zona de Embajadores. Martes 5 de marzo, Ateneo La Maliciosa, calle Las Peñuelas, número 12, presentación del libro Moache Moa, de Juan Tomás Ávila Laurel. Organizado por el Centro de Estudios de Oriente Medio y la Fundación Promoción Social, entre otros, va a tener lugar en Casa Árabe, en la calle Alcalá 62, el próximo 6 de marzo a las 9 y media, el Seminario Internacional Trabajo Decente y Crecimiento Económico en Oriente Medio, Desafíos y Oportunidades. Seminario Internacional Trabajo Decente y Crecimiento Económico en Oriente Medio, Desafíos y Oportunidades, que tendrá lugar en Casa Árabe, en la calle Alcalá número 62 de Madrid, el próximo 6 de marzo, de 9 y media a 2 menos cuarto. Y poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos a la artista cubana, la artista afrodescendiente de Santa Clara, Gertrudis Ribalta, que haya estado aquí con nosotros, participante como profesora en el Máster Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que organiza Ciudad FUCEMEL, Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Pues muchísimas gracias a Gertrudis Ribalta y, como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.